Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Vladimir Putin critica la postura de Estados Unidos, que considera a Venezuela y a toda América Latina su patio trasero en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Considero que la posición del...
El jurista venezolano Jesús Silva comenta a Sputnik las declaraciones de Putin sobre Venezuela. El politólogo ruso Dmitry Yurablyov afirma que era evidente que John Kerry jugaba sucio al proponer en abril de 2014 un nuevo referendo sobre Crimea. El politólogo militar ruso Andrei Koshkin discierne sobre los pro y los contra del nuevo cañón electromagnético de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
En el Foro Económico Internacional 2019.
En el primer día del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, SPIEF, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con los jefes de las agencias de información internacionales. El mandatario contestó sus preguntas acerca de la actualidad mundial.
Tema principal.
El presidente ruso Vladimir Putin declaró que considera la salida de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, conocido como ABM, un paso hacia la desestabilización del sistema de seguridad global.
Nuestros socios estadounidenses simplemente abandonaron el Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Fue el primer paso hacia una desestabilización fundamental de todo el sistema de las relaciones internacionales en el ámbito de la seguridad global.
El presidente ruso denunció la falta de reacción de otros países a la decisión correspondiente de Washington y en este contexto llamó a crear una plataforma más amplia para discutir la seguridad global con participación de otros estados. Explicó que si los países no reconocidos oficialmente como potencias nucleares no participan en las negociaciones sobre la seguridad global, continuarán desarrollando sus capacidades. El líder ruso destacó que el diálogo sobre la seguridad global debe ser transparente, profesional y abierto para toda la comunidad internacional, e indicó.
Mi última conversación con el presidente estadounidense Donald Trump ha sido alentadora respecto a las cuestiones de seguridad, porque el presidente de Estados Unidos también está preocupado por la situación actual y por los gastos militares de su país y otros estados del mundo. Simplemente debemos tener en cuenta en qué mundo vivimos y qué amenazas y peligros nos esperan. Si no controlamos a esta serpiente de fuego, puede causar una catástrofe global, advirtió Putin.
Al hablar de las relaciones entre las dos potencias mundiales, el mandatario ruso constató.
A pesar de que el presidente Trump rompió todos los récords al imponer restricciones contra Rusia, el incremento comercial aumentó en 5.000 millones entre Estados Unidos y Rusia, dijo Putin.
El presidente ruso habló también de Venezuela. Vladimir Putin censuró la postura de Estados Unidos, que considera que Venezuela y toda América Latina es su patio trasero.
Nosotros, en general, estamos en contra de la injerencia en los asuntos políticos internos de otros países. Consideramos que eso trae consecuencias muy graves, por no decir consecuencias trágicas. Es sabido que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Putin recordó los ejemplos de Libia e Irak, países que confirman perfectamente ese principio, y llamó a armarse de paciencia y trabajar con quien sea, con la oposición, con las autoridades actuales, con tal de no injerir en los asuntos internos. El jefe de Estado advirtió que los aliados de Washington también están en contra de una operación militar contra Caracas. Al referirse a las sanciones contra Venezuela, el mandatario recalcó que, ante todo, perjudican a sus ciudadanos y a la economía nacional.
Según Putin, Rusia no está creando bases militares en el país latinoamericano ni enviando tropas a ese territorio, y el envío de armas que tuvo lugar en el pasado actualmente ha cesado. Pero Rusia continúa proporcionando el mantenimiento del armamento suministrado antes, declaró el presidente ruso Vladimir Putin.
En cuanto a nuestro personal en Venezuela, le vendimos armas de manera absolutamente oficial. Hace tiempo que no las vendemos, pero conforme a los contratos debemos prestar servicio de mantenimiento de ese armamento. Estamos obligados a cumplir con los compromisos que asumimos en el marco de esos contratos. Es posible que nuestros especialistas, no solo militares, sino también en la industria, culminaron su trabajo. Algunos se fueron, algunos volvieron a llegar. No creamos bases militares ni enviamos tropas a Venezuela. Jamás lo hicimos. Siempre solo cumplimos con nuestros compromisos en el ámbito técnico-militar, subrayó.
La 23ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 6 al 8 de junio. El grupo mediático recesivo Dnia Matrice Sputnik es el principal patrocinador mediático del foro, que esta vez cuenta con una cobertura en 26 idiomas. El venezolano Jesús Silva, doctor en Derecho Constitucional, nos comentó de lo que dijo Putin sobre Venezuela.
Considero que la posición del gobierno de Rusia respecto a Venezuela se basa en el cumplimiento de los principios del derecho internacional, la no interferencia en asuntos internos de cada país es un precepto defendido por Moscú. Y desde Caracas, los revolucionarios venezolanos saludamos esa postura del gobierno ruso. Igualmente, debemos advertir que el asedio de Estados Unidos es sistemático contra Venezuela y pretende desarrollar una política de cambio de régimen en nuestro país, desconociendo la voluntad del pueblo venezolano que eligió a Nicolás Maduro. Dicho todo esto, debo señalar como campaña de propaganda falsa las afirmaciones de Donald Trump, quien especula sobre un retiro de tropas militares rusas en Venezuela. Es totalmente cierto lo que dice el presidente Putin. No hay en Venezuela nada distinto a un convenio de cooperación militar para la defensa entre Rusia y Venezuela. No existe ni un retiro ni una llegada masiva de militares rusos como quiere hacerlo ver Washington para engañar a la opinión mundial. Simplemente relaciones amistosas entre Moscú y Caracas y el entendido de que Venezuela tiene derecho a defenderse con la ayuda de sus amigos internacionales frente a las amenazas imperialistas de Estados Unidos. En este contexto, y siempre con un profundo apego y respeto a los principios de la paz, de la resolución pacífica de conflictos, de la Carta de Naciones Unidas en su artículo 33 y otros textos jurídicos internacionales, también Venezuela sabe que desde el punto de vista geopolítico, la alianza con Rusia, gran potencia militar en el mundo, es fundamental para hipotéticos escenarios en los cuales se pueda cumplir la amenaza militar de Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto un desgaste de la oposición venezolana que maneja políticas de derecha radical, políticas de golpismo, políticas de violencia, pero que han caído en desgaste, repito, porque esa cúpula de oposición venezolana ha querido obtener un respaldo inmediato de Estados Unidos para que se ejecute la invasión militar y han fracasado. Estados Unidos está prisionero en su retórica, pero no concreta la invasión militar, y eso es porque entiende que una operación de ese calibre representa dificultades que ponen en riesgo la estabilidad de su propia política interna y la pretendida reelección de Donald Trump. En Venezuela nos mantenemos firmes los sectores progresistas y nacionalistas en defensa de la soberanía. Y miramos a Rusia con agradecimiento, con identificación política e ideológica en los principios de la paz, el derecho internacional y la soberanía.
Y hasta aquí nuestro breve resumen del encuentro de Vladimir Putin con jefes de agencias de noticias internacionales celebrado durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
En el Foro Económico Internacional 2019.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en conversación con la agencia de informaciones RBK, señalaba cómo en abril de 2014 el secretario norteamericano de Estado de entonces, John Kerry, propuso convocar de nuevo referendo sobre el destino de Crimea.
Sergei Lavrov mencionó las sanciones que los países de Occidente implantaron contra Rusia, argumentando tal decisión por la reunificación de Crimea-Rusia, pero olvidando, sin embargo, que los habitantes de Crimea habían votado del todo libremente por tal reunificación. Sergei Lavrov añadió allí que Kerry le había dicho, comillas, «Todo está claro. Todo sucedió así como lo quería el pueblo de Crimea. Pero, para más orden, convoquen un nuevo plebiscito». Cierre de comillas. Sin embargo, en Moscú consideraron tal propuesta impropia. ¿Con qué fin? Pues si para ustedes está todo claro, ¿qué necesidad hay de nuevo de llevar a cabo la votación? Confío en que John no se ofenda conmigo, añadió el jefe de la Cancillería, agregando que su ex colega estadounidense había publicado también en sus memorias de algunos secretos de conversaciones mantenidas con él.
El politólogo Dmitry Yuraplyov, director del Instituto de Problemas Regionales, considera que era evidente que John Kerry jugaba sucio y explica.
El segundo referendo era necesario a fin de poner en tela de juicio los resultados del primero. El hecho mismo de repetir la consulta significaría ya que no todo había estado bien con el primero, subrayaba Dmitry Yuraplyov.
El politólogo asevera que en los hechos el ingreso voluntario de Crimea en el seno de Rusia no fue la causa, sino tan solo el pretexto para la implantación de restricciones de parte de Occidente, y argumentaba.
Las sanciones fueron introducidas con respecto a Crimea, pero no a causa de Crimea, pues de no haber existido Crimea, habrían encontrado otro pretexto. Occidente, comenzando desde el discurso de Putin pronunciado en Múnich en 2007, está rabioso con Rusia, porque la idea de que Rusia pueda tener intereses propios y una postura propia no cabe fundamentalmente dentro de la lógica de la concepción occidental del mundo. De ahí que hace ya tiempo abrigaba el deseo de castigarla, y Crimea fue para Occidente el pretexto adecuado, concluye Dmitry Yuraplyov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Marina de Guerra de Estados Unidos realizó pruebas de un cañón electromagnético, en las que la velocidad del proyectil lanzado superó los 2.041 metros por segundo. De ello informaba el canal internacional RT, remitiéndose al portal norteamericano space.com. Según las informaciones del portal, las pruebas siguientes del cañón electromagnético se van a efectuar desde la cubierta de buques de superficie contra blancos navales y aéreos.
El politólogo militar Andrei Koshkin se refería a los pro y a los contra de esta arma electromagnética, señalando.
Los norteamericanos realizan hace bastante tiempo en interés de la Armada experimentos con el cañón de riel, como se acostumbraba a denominar tales sistemas. Naturalmente que estos dispositivos tienen sus virtudes. La velocidad que logra el proyectil es considerablemente elevada, al igual que la distancia de su lanzamiento, indicaba el experto. Sin embargo, la precisión del impacto de tal proyectil no es muy alta. Ahora, considerando la influencia de las condiciones del tiempo, la desviación podría alcanzar unos cuantos kilómetros, o siquiera decenas de kilómetros, advierte Andrei Koshkin.
El experto añadía que los proyectiles lanzados desde este cañón electromagnético disponen hoy en día una velocidad insuficiente como para competir con un común y corriente lanzamisiles, y agregaba.
этим направлением.
Los norteamericanos están seriamente entusiasmados con armas de tal índole, a las que en perspectiva quisieran utilizar como un medio de defensa antiaérea. Pero, aunque, como se informa, la velocidad del proyectil ya alcanzada es de más de 2.000 metros por segundo, dicha velocidad no resulta ser tan alta como para aventajar a un misil de los que están dotados, por ejemplo, los sistemas de misiles rusos S-300 de defensa antiaérea. Los sistemas de misiles rusos S-300 son capaces de abatir blancos que vuelan a una velocidad de 9 Mach, vale decir, contra objetivos capaces de desarrollar una velocidad una vez y media mayor que el proyectil del cañón del riel norteamericano, subrayaba Andrei Koshkin.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La energía eléctrica barata desde Rusia, además del alza de precios a las cuotas de emisiones de dióxido de carbono, hicieron no competitivas las centrales eléctricas de Estonia que trabajan el esquisto bituminoso. En la rama comenzaron los recortes. La situación amenaza con una explosión social, informaba la sección de Sputnik en Estonia, remitiéndose a los medios de difusión republicanos.
El titular de Eesti Energia, Hans Sutter, declaraba: este año hemos reducido ya unas 500 personas. En esencia, esta situación de mercado relativamente drástica y desigual, que en nuestro caso se ha creado a partir de la electricidad rusa barata, en competencia con la electricidad exenta de impuesto, revela que es posible que nosotros tengamos que optar por más despidos complementarios en este año, dijo.
Actualmente, en la ciudad de Estonia de Narva, fueron paralizados 3 de los 11 bloques de la central termoeléctrica que trabaja a base del esquisto bituminoso y las desconexiones comenzaron en febrero. Se informa de que próximamente deberán tomar vacaciones forzadas también los mineros. El descanso forzoso alcanzará un total de hasta 1.300 trabajadores.
El doctor en politología Andrei Manoilo, profesor de la Universidad Lomonosov de Moscú, planteaba que los políticos y los funcionarios estonios acusan, por una costumbre ya arraigada y automática, a Rusia de todos sus problemas, incluidos los químicamente económicos, y explicaba:
este es el mismo caso cuando problemas en economía.
Este es el caso clásico de los problemas de la economía de un país que se afana en endosar a las acciones de su vecino. Pues pareciera que la electricidad más barata es una bendición del cielo, ya que los consumidores de la calle y las empresas van a gastar menos y por lo mismo contarán con dinero adicional. Pero a esto mismo atribuyen el despido de personal, indicaba Andrei Manoilo.
El politólogo destacaba que los despidos en la rama son consecuencia de problemas estructurales de la economía estonia, pero los suministros de energía eléctrica desde Rusia fueron para los funcionarios tan solo una explicación útil, y añadió:
la reducción de personal y las vacaciones forzosas de otra parte de los trabajadores son una medida que no está de manera alguna vinculada a los suministros de electricidad más barata de Rusia. Lo más probable es que los empresarios lo tuvieron ya planificado anteriormente y ahora se presentó simplemente para los funcionarios la posibilidad de entregar para ello una explicación conveniente, concluye Andrei Manoilo.
Sputnik Estonia escribe que ya el año pasado Rusia incrementó considerablemente los suministros de electricidad en la región báltica, comerciando para ello en la bolsa Nord Pool. Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Rusia y China posicionan sus lazos bilaterales de otra manera. Sus relaciones de asociación integral e interacción estratégica entran en una época nueva. Así lo indica la declaración conjunta aprobada este miércoles en el Kremlin de Moscú por los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping.
El nuevo término político quedó registrado en la declaración conjunta sobre el desarrollo de las relaciones de asociación estratégica e integración estratégica.
el experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Lomanov, considera que la nueva formulación marca la diferencia existente entre las relaciones ruso-chinas y el carácter de la interacción de gigante asiático con otros países. El diálogo ruso-chino en el Kremlin envía una fuerte señal al mundo, estima Alexander Lomanov.
China y Rusia se acercan cada vez más. Entre ellos no existen grandes contradicciones. Y, atendiendo el empeoramiento del ámbito exterior, se crean premisas adicionales con el fin de coordinar la cooperación.
En Occidente no dejan de hablar de que Rusia y China presuntamente están tan lejos el uno del otro que jamás se acercarán. Pero las declaraciones hechas por Xi Jinping y Vladimir Putin sobre el ingreso de las relaciones en una época nueva refutan esas absurdas declaraciones. Hoy el más mínimo robustecimiento de Rusia y China irrita a Occidente, que por todos los medios trata de oponerse a ello. Es muy probable que tras las negociaciones en Moscú, Occidente duplique la presión. No obstante, a lo largo de las últimas décadas, las relaciones ruso-chinas se han fortalecido considerablemente y se volvieron inmunes a las vanas tentativas de minar esos vínculos.
La experta de la Universidad de San Petersburgo, Yana Alexiutina, centró la atención en uno de los principios básicos a que se aferran las partes en sus relaciones bilaterales. Se trata de la tesis de renunciar al establecimiento de relaciones de naciones aliadas, a la confrontación y, asimismo, al encauzamiento de accionar contra terceros países.
Dicha tesis quedó registrada con precisión meridiana. No recuerdo haber visto alguna vez tal formulación en documentos semejantes. Es decir, por una parte hemos enviado al mundo la señal de que somos socios estratégicos y por la otra decimos que nuestra asociación no apunta a terceros países y no tenemos planeado concertar tratados de naciones aliadas. Este principio quedó fijado como uno de los principios básicos que regirá de aquí en adelante.
Están escuchando Radio Sputnik y su espacio El Punto. La OTAN trata de ayudar a Estados Unidos a ocultar las verdaderas causas del desplome del tratado sobre los misiles de medio y corto alcance, INF por sus siglas en inglés, y así distraer la atención de las intenciones reales de la parte norteamericana, multiplicando las acusaciones contra Rusia, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova.
En su retórica sobre el tema del tratado INF, la jefatura de la OTAN sigue acusando a Rusia de vulnerar el tratado y llama a la parte rusa a mostrar voluntad política y retomar la observancia del documento para salvarlo, dijo María Zakharova en rueda de prensa. Según entendemos, tales declaraciones, comentarios e informaciones tóxicas irán increciendo a medida que se acerque el 2 de agosto, fecha en que concluirá el procedimiento de retirada de Estados Unidos del tratado, lo cual lo llevará a la ruina definitivamente. Al multiplicar las acusaciones contra nuestro país, los representantes de la OTAN tratan, según entendemos, de ayudar a Washington a camuflar las verdaderas intenciones de la parte norteamericana, apuntó Zakharova.
La diplomática recordó que Rusia hizo todo lo posible para salvar el tratado y, entre otras cosas, propuso a Estados Unidos un conjunto de medidas realistas sobre la base de la transparencia mutua. Pero todas las propuestas fueron desechadas por parte norteamericana.
El presidente del fondo Asnavani, Alexei Ampilogov, tachó las posturas de Estados Unidos y la OTAN de colmo del cinismo.
Zakharova aireó la posición que Rusia sostenía durante largo tiempo. Primero, instando a Estados Unidos a observar las demandas del tratado INF, proponiendo entablar negociaciones para modernizar el tratado, y después exhortando a no conculcar sus cláusulas. Por eso, culpar a Rusia de lo que ellos mismos hacen es verdaderamente el colmo del cinismo. Tratar de presentar a Rusia en un aspecto tan negativo es, como mínimo, incorrecto.
Sabido es que ya en estos meses entrarán en servicio del ejército nuevos misiles de crucero y balísticos que el tratado antes prohibía. O sea que fueron diseñados aún antes de la retirada formal de Estados Unidos del tratado, indicó Alexei Ampilogov. Dada la situación conformada en torno al tratado INF,
el presidente ruso Vladimir Putin decidió actuar de forma simétrica. Rusia suspende asimismo su participación en el tratado y emprende la elaboración de sistemas de misiles prohibidos por dicho acuerdo y advierte de que si Estados Unidos emplaza sus misiles, Rusia hará lo mismo con los suyos. Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. El rumbo enfilado al ingreso en la Unión Europea y la OTAN ha sido inscrito en la Constitución de Ucrania, aunque en caso de que esas cláusulas se cumplan, el país se quedará sin Donbass, estima la diputada ucraniana Nadiezhda Savchenko. La agencia noticiosa rusa RIA Novosti informa que la declaración fue hecha por el canal News One de la televisión ucraniana.
Savchenko recordó que durante la campaña electoral el presidente Vladimir Zelensky había prometido que el tema del rumbo de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN deberá ser sometido a referéndum, aunque durante su visita a Bruselas ya prometió que propiciará el ingreso del país en esas organizaciones por cuanto así lo indica la Constitución. El ingreso en la Unión Europea y la OTAN fue inscrito en la Constitución de Ucrania exclusivamente por voluntad de Poroshenko y por la presión que ejerció sobre el Parlamento. Considero que eso no debería ser insertado en la Constitución. Es un sinsentido. Pienso que se debe preguntar a los ucranianos acerca de cómo debe ser nuestra Constitución y qué deben aportar a los ucranianos y no para ingreso del país en la Unión Europea y la OTAN, señaló Nadiezhda Savchenko. Si Ucrania llega a tener el estatus de país neutral, entonces estaremos más inclinados hacia la paz, que tanta falta nos hace ahora. Pero si el país llega a ingresar en la Unión Europea y la OTAN, pues se quedará sin Donbass. ¿Acaso esto nos hace falta o no? Se pregunta.
El politólogo y economista Alexander Duchak opina lo siguiente.
El rumbo enfilado al ingreso en la OTAN y la Unión Europea es inadmisible para Donbass. Dicho rumbo es una de las causas que no permite a Kiev disuadir a Donbass a integrarse de nuevo en Ucrania. Las constituciones no se trastocan por demandas políticas de momento. Sería una tontería, un delito trastocar la Constitución en aras de los intereses de un número limitado de personas, de la cúpula política, y más aún, que esa cúpula ya se retira. En las elecciones, la población demostró que ese rumbo no es de su conveniencia.
El pasado mes de febrero, el Parlamento de Ucrania, a propuesta de Petro Poroshenko, aprobó enmiendas a la Constitución que consolidan el rumbo del país hacia el ingreso en la Unión Europea y la OTAN. Pero el comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la Unión Europea, Johannes Hahn, declaró que no tiene sentido hablar del ingreso de Ucrania en la Europa comunitaria en los próximos años. Por su parte, el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, manifestó asimismo que para ingresar en la alianza, Ucrania necesita cumplir una serie de criterios, lo cual le llevará mucho tiempo.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.